Noticias de América en RFI.
Vamos a Jalisco, el Estado de México, que enarbola tristemente el récord nacional de personas desaparecidas. Y en ese estado crece la indignación por la aparición de presuntos crematorios clandestinos. Este es un informe de Asbel López.
En México, la Fiscalía General y el Gobierno Federal investigarán los supuestos crematorios clandestinos localizados en una zona rural del Estado mexicano de Jalisco, municipio de Teoxitlán. No es la primera vez que se hacen este tipo de hallazgos en la zona, dijo a RFI Andrés Sumano, profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte.
Bueno, a ver, en el caso de Teoxitlán y lo que sucede en Jalisco es que es una zona obviamente bajo un control importante del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese corredor precisamente entre Guadalajara y Puerto Vallarta, pues es un corredor con un niveles de gobernanza criminal muy importante por parte de ese grupo criminal, teniendo ese control de ese territorio, pues fue donde decidieron instalar esos campos de entrenamiento y exterminio, que no es el único que se ha encontrado en ese corredor.
El hallazgo se hizo apenas la semana pasada gracias a los colectivos de familiares de desaparecidos. Restos humanos, ropas y más de 200 pares de zapatos fueron localizados en el denominado Rancho Izaguirre. Preguntamos al profesor Sumano por qué recurren las organizaciones criminales a estos métodos.
Parte de los cuerpos pues son de las personas que fueron reclutadas mediante reclutamiento forzado o que voluntariamente llegaron, participaron en el entrenamiento, pero no acabaron el entrenamiento, no cumplieron con lo que se estaba pidiendo de entrenamiento, etcétera, y pues las matan. Y otras, pues todas las otras personas, ¿no? Que de alguna manera el cártel, por X o Y razón, quería deshacerse de ellas y pues las llevan a estos campos donde queman los cuerpos. Hay otros campos que se han encontrado que servían pues exclusivamente como campo de exterminio, ¿no? Para hacerse de los cuerpos sin que necesariamente fueran también campo de entrenamiento.
Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos, casi 15,000. Una práctica que se ha ido imponiendo entre las bandas criminales, nos explica este especialista.
Ante la atención que ha generado el homicidio doloso y sabiendo que el gobierno lo que busca es poner la atención en reducir el homicidio doloso, pues lo que han recurrido muchos de los grupos criminales es a la figura del desaparecido, ¿no? Es decir, te desaparezco, quemo el cuerpo, busco una manera de hacerme el cuerpo en la cual el cuerpo nunca lo encuentren. Y entonces, pues si no hay cuerpo, no hay delito, ¿no?
Escucharon al profesor investigador Andrés Sumano.
Gracias, Asbel López. Y agregamos que la fiscalía que investiga este caso anunció en las últimas horas que no se hallaron hornos crematorios en el mencionado Rancho Izaguirre, pero sí se han descubierto restos humanos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la cineasta ítalo-paraguaya Ana Recalde Miranda. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque los historiadores han tenido acceso a muchos documentos desclasificados en Estados Unidos sobre el llamado Plan Cóndor, operación que produjo en América Latina miles de muertos y desaparecidos, mucho queda todavía por descubrir. En ese sentido, nuestra invitada de hoy, la realizadora ítalo-paraguaya Ana Recalde Miranda, continúa sus investigaciones en su película De la Guerra Fría a la Guerra Verde, que se estrena a fines de marzo aquí en Francia.
Eso fue el 10 de julio de 97. Señor secretario, le dice, tengo el agrado, dijime a usted,
con el fin de elaborar la apreciación de la situación subversiva en el continente. La lista del subversivo de América Latina.
Llora de emoción, porque esto es la reparación nacional. Aquí está la lista negro, pero aquí está todo el archivo.
Me detuvieron 1,000 días, me torturaron.
La Operación Cóndor era un acuerdo de inteligencia militar. Los documentos que tenemos nosotros acá conforman el gran puzzle en donde faltan piezas.
That I think is absolutely key to understanding what Operation Cóndor was, as well as what Operation Cóndor became.
Son temperaturas récord.
Esto es todo soja, soja, soja por todos lados.
La situación se mantiene con unas temperaturas muy altas en todo el interior y hacia la zona de Asunción.
La cabeza está relacionada con las máximas temperaturas que puede soportar el cuerpo.
É surreal. Onde se vê a cerca, então, e o limite da fazenda, ela é grudada, né? O conflito é iminente.
Como esta ideia de um aparente inimigo interno para o ordem regional.
Se continue, Jedi, o cóndor sigue volando.
Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Jorge.
Ana Recalde Miranda, bienvenida a Radio Francia.
Muchas gracias por la invitación.
Lo que hoy está pasando en la Casa Blanca hace temer que no solo el cóndor siga volando, sino que además vaya más lejos, ¿no? No es bueno pensar en eso.
Sí, es increíble lo que está pasando tan rápidamente y siendo honesta, cuando filmé esa película que... la cual grabación tomó varios años, hemos terminado la edición y, en 2022-23 y el estreno fue ahora en el Festival ITFA de Ámsterdam en 2024.
Durante el Plan Cóndor se acusaba a los activistas de subversivos rojos, comunistas, ahora eran subversivos verdes, ¿no? Esa es la gran diferencia entre unos y otros.
Digamos que hay una continuidad de ese tema del enemigo interno desde la época, bueno, de la Guerra Fría y del Plan Cóndor, que fue como una multinacional de la represión, orquestada entre varias dictaduras de América Latina y con el apoyo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Eso al terminarse la Guerra Fría en el 89 se transforma, digamos, esas alianzas digamos que la forma política se transforma porque ya no son dictaduras, se vuelven democracias, pero los intereses políticos y económicos sobre todo no cambian, sobre todo con el tema de la tierra, porque durante estas dictaduras hubieron muchísimo acaparamiento de tierra y esa tierra no se devolvió después en democracia. Entonces, en el Paraguay, por ejemplo, es el tema de la tierra mala vida, se dicen, son 8 millones de hectáreas de tierra que siguen estando en mano ilegítima y sobre ese robo se construyó después lo que es hoy en día la República de la Soja. Entonces, un desierto verde que pero da mucha plata, es muy, muy rentable. Y constituye hoy el mayor recurso de estos países, así que es muy difícil en esas transiciones en democracia, entre dictadura y democracia, la transformación económica fue esa. Entonces, aquellos que luchan hoy contra ese tipo de política agrícola, digamos, son vistos como enemigos de desarrollo, de la democracia, de ese tipo de democracia.
Es cierto, Ana, que Paraguay era considerado como el epicentro del Plan Cóndor. Fue ahí donde...
Bueno, Paraguay, el Plan Cóndor nace según los papeles, en Chile, en el 75. Además, ese año son los 50 años del Plan Cóndor, sí. Pero Paraguay, hay que acordarse que la dictadura en Chile empieza en el 73 y en Paraguay Stroessner, la dictadura de Stroessner ya estaba ahí desde el 54. Entonces Paraguay es como el primer país que se estructura de esa manera y que recibe, como decir, el apoyo de Estados Unidos.
Pero cuéntanos... ¿Qué imagen tienes tú de Paraguay cuando eres niña? Tu padre es paraguayo, viajáis cuando eres niña a Paraguay, pero va a ser en el 2008 que vuelves a Paraguay para rodar una película.
Sí.
¿Qué es lo que te hizo volver a Paraguay?
Bueno, yo nací en Italia, mi papá es paraguayo, se fue a Italia incontrò mia mamma, io nassi in Italia. Mi fui a Paraguay con mia famiglia quando cayò la dittatura, e nel 90, la dittatura cayò nell'80, noi fuimo poco dopo, e bueno, era molto impactante di vedere un altro paese e con questa diversità, ¿verdad? Conocí a la famiglia che tenía allá, tías, abuelos, nana. Y fue, bueno, para mí me se quedó en las retinas como algo
extraordinario.
Sí, algo muy distinto y con también cosas de bueno, injusticia muy grande también que se sentían. Y después vuelvo efectivamente en 2008, en el momento en que se articula la campaña electoral de Fernando Lugo, que en 2008 se presentaba a las elecciones y era representante de un cambio progresista, era obispo de la Teología de la Liberación, entonces toda la parte, digamos, de la Iglesia Social. Eso, me voy para seguir su campaña y hacer mi primera película, y ahí efectivamente me quedo después, como conozco a Martín Almada, conozco a un montón de gente que me abrieron... Que me influenciaron muchísimo.
Fue una sorpresa que Fernando Lugo fuese elegido, ¿no? Sí. Nadie lo esperaba.
Sí, nadie lo esperaba, fue increíble y es una experiencia humana enorme. Esa primera película se termina así, con la victoria de Fernando Lugo, y eso me dio ganas de continuar haciendo una segunda película que se llama Poder e Impotencia, un drama en tres actos, que filmé entre 2010 y 2009-2012, momento donde grabé el ejercicio del poder, siguiendo a Fernando Lugo, presidente, Miguel Ángel López Berisso, que era jefe de gabinete, y Sixto Pereira, un senador, y ahí era entre telones del poder, y esa fue otra experiencia increíble, que se terminó con el golpe de Estado parlamentario. 2012. Y con la masacre de Curuguatú.
Volvamos a la película de la Guerra Fría, la Guerra Verde. ¿Con qué intenciones ruedas esta película? Para mostrar precisamente ese nuevo plan Cóndor.
Sí, digamos que entre en las dos otras películas, la de 2008, La Tierra Sin Mal y Poder en Potencia, siempre el tema de la tierra y de la represión contra los activistas, digamos, pero contra los luchadores de la tierra, era presente, porque el tema es la tierra. Entonces ahí estaba, Fernando Lugo fue elegido con la gran esperanza de hacer la reforma agraria y llevar a cabo cambios, digamos, sociales que se necesitaban, y cuando empiezan el gobierno de ellos a poner la mano efectivamente en el tema de la reforma agraria, simplemente haciendo mensuras de tierras, porque el tema fonciario es completamente confuso allá, los títulos de tierra no corresponden a la verdadera
realidad.
A la realidad, el país tendría que ser el doble de lo que es, hay un montón de títulos falsos, o sea, es un problema mayor, y simplemente ellos quisieron empezar mesurando la tierra, y solamente al anunciar que iban a mesurar la tierra, salieron los propietarios, digamos, de los latifundios con armas, diciendo acá se está armando una guerra civil, entonces eso después llevó al golpe. En todo ese proceso, por supuesto, los líderes campesinos que siempre estuvieron luchando, siempre fueron reprimidos, siempre fueron matados, y hoy en día, después del golpe, la situación empeoró mucho, porque digamos que el tema de la soja, la rentabilidad de la soja y la presencia en este país de prácticamente todo el ciclo del agrobusiness mundial, desde la semilla hasta la comercialización, todos están ahí, todas las grandes multinacionales. Entonces es como un país que ya está, se llama la República de la Soja. Paraguay, el oeste de Brasil, Argentina, Bolivia, en ese país, en esos lugares ya es como un país en el país que tiene sus propias leyes y sí, que cambia gobiernos cuando...
Un personaje emotivo de tu película es el abogado Martín Almada, quien descubrió los archivos del terror, llamados del terror, en 1992. ¿Cómo conociste a Martín Almada?
Martín Almada lo conocí durante mi primer rodaje en 2008, La Tierra Sin Mal, la película. Fue alguien importantísimo en mi vida. A partir de ese momento me abrió un mundo, me abrió los archivos, me condujo allá, lo pude filmar, con él mismo hemos encontrado documentos justamente que tenían que ver con el bisabuelo, mi bisabuelo, que fue, bueno, tomado en prisión todo, muchísimo tiempo de su vida, y otra persona de mi familia, que inclusive ni mi tía sabía que habían estado allí presos por el cóndor.
En esos documentos, el mismo Martín Almada descubre documentos sobre su tortura, sobre su encarcelamiento, ¿no?
Sí.
Es terrible descubrir eso, ¿no?
En el archivo del terror hay muchísimo fichas y pruebas de gente que pasó por ahí. Entonces, muchísimos expedientes de que permitieron después hacer juicios y hacer justicia en varios países, sobre todo Argentina y muy poco en Paraguay, lastimosamente.
En fin, pues ya lo saben, la película de la Guerra Fría a la Guerra Verde de Ana Recalde Miranda va a presentarse en el Festival Tiempo Latino en Toulouse y también en toda Francia. Se estrena en salas el próximo día 26, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Ana. Mucho éxito con tu película.
Gracias, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.